Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptozooparentología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, terminos cumplir para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para conocer a este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 348, queridos secretarios.
Wow.
Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo le va?
Bien.
Bien, y por allá, por la calurosa Rosario, quizá.
No, ahora no, ahora hace frío y está lluvioso y está horrible. Ayer estaba horrible, pero caluroso.
Bienvenido a Montevideo.
Ayer llegué y tipo hacía calor. Ayer no sé qué pasó, que tipo los últimos. El jueves pasó, hizo un frío de cagarse en Buenos Aires. Sábado, domingo y sábado y domingo hizo viernes o domingo como que hizo semicalor, estando en pleno invierno, ya, bueno, digamos, inicio del invierno. Y ahora, bueno, ahora no sé cómo estamos ahí, creo que está parecido. En Rosario vino el frío, lluvia, todo junto.
Acá hemos tenido días húmedos, algunos frescos, otros de esos pesados, horribles.
Te explico, yo tengo una gripe tremenda encima. No llevo licencia para manejar tanta gripe, pero ayer tenía un calor cuando me fui a acostar, no podía dormirme tapado, hacía nieve afuera, estaba re húmedo y ahora hacía frío, hubo lluvia en algunos lados, estoy mareado.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, estamos acá, vamos a reseñar,
bueno.
Vamos a intentar hacer una reseña lo más
ambayas
no se puede, eso es una mentira, no, pero digamos no. Lo más lo más pensada y sin, y no estar nosotros gritando todo.
Vamos a despotricar.
Sí, claro.
Saquémoslo
claro. De así al aire. No nos gustó.
Despotricar no. Es la traducción de rant.
Sí.
Definitivamente,
sí.
¿No?
Sí.
Pero vamos a hablar de Dark Phoenix, X-Men Dark Phoenix. El broche de lata de saga X-Men.
El broche de tipo azúcar. Como,
de caca, sí, un moño hecho así.
Desagradable, perdón.
No la última porque todavía quiero que me den mis New Mutants, pero...
Sí, por lo menos
para. ¿Viste cuando comes algo.
Con el mutante brasilero.
Cuando comes algo desagradable o tomas algo desagradable y después te lavas el paladar con otra cosa.
Sí.
Que por lo menos New Mutant sea aceptable.
Sí, por favor.
Ya te digo, bueno.
Cuando decidan estrenarla.
Sí. Ojalá la estrenen. Y, o sea, supongo que la van a estrenar porque ya pagaron la película, así que
tienen
que.
La van a estrenar. Puede ser que sea directo a streaming o algo por el estilo. Como casi amenazan con esta también.
Sí.
En un momento. Pero bueno, antes de hablar de eso, vamos a leer algunos mensajes del público. Pero por favor, profesor, lo voy a solicitar a usted que nos indique las vías de comunicación.
Ya había tipo suspirado.
De esta audición. No. No.
Bueno, pero profesor, esto hay que tomarle esta labor con orgullo. Es un sacrificio que usted hace por la comunidad.
¿Recuerda la dirección de nuestro blog, la larga? Acérquese al micrófono, por favor.
Estudio Robota, Random House Mondadori, Live Cinemas, Leopoldo Gross, Movistar.
Movistar.
Dije Movistar, estoy resfriado. Telecom, AT&T y.
Para ello sería estudiorobota.blogspot.com. Perdón, ¿y cuál es nuestro Facebook?
Facebook es facebook.com/radioether.
Muy bien. Twitter e Instagram los dicen una.
Perdioseter.
Perfecto. ¿Cómo nos encuentran en iVoox?
iVoox.com. No, es perdioseter.iVoox.com.
Y nos encuentran en todas las plataformas como Spotify,
Stitcher,
Google Play,
Skipper,
Apple Podcast, y cualquier cosa de podcast que ustedes quieran, nos pueden agregar Spreaker, Stitcher, YouTube también, en todos lados. Tenemos algunos mensajes por acá. Gonzalo nos dice, ahí va, voto por Perdidos en el Éter para embajador de Sealand. A decir verdad, no hace tanto que anduve escuchando los programas de colección y no recuerdo que hayan hablado de eso. Quizás haya sido en algún programa que no esté en iVoox, ya que hay varios episodios los cuales no deja escuchar. Sí, hay episodios que están caídos y el Gonzalo me hizo una lista de los que encontró caídos para que pueda ver si los puedo volver a subir, porque antes no los costeábamos en iVoox, los costeábamos en otro lado y los linkeábamos a iVoox. Y ese otro lugar se cayó y está
claro.
Profesor, un colega suyo nos habla sobre el programa de Punisher.
Jodeme que acabas de mencionar la película. Sí, el profesor Cabán.
Sí.
Joder, que acabas de mencionar la película fetiche que tenemos con mi hermana.
No.
La pequeña pícara.
¿Ves? Es la que te contaba el otro día, ese.
¿Cuál? ¿Cuál? Ya me olvidé, pero la
que tenía a Belushi.
La época azul, ¿qué sé?
Con la pequeña estafadora.
Ah, esa, sí.
Teníamos en nuestra memoria las fechas en las que emitió Canal 10. Una vez fue el 8 de marzo y nos mandaron fotos del televisor si la vemos. Una temporada
y después
mierda.
Y después habla de Punisher.
De Punisher.
O sea, me mandó una foto del televisor con la película.
Psicopado, buena onda.
De un ex soldado, una mediocre, la bobada de la tarjeta de crédito de Madani, estoy con Jay Jones.
Ahora estoy con Jessica Jones, dos capítulos, y ya está mejor que toda la mitad de la segunda temporada. Esperemos no patine.
Yo estaba leyendo Palpatine.
No patina Jessica Jones, está muy bien la segunda temporada.
O sea, la tengo que arrancar ahora ni bien termine con Doom Patrol, arranco con Jessica Jones.
Bueno, regresa nuestro querido oyente Platón Palomitas y nos dice en el programa 341, en el de Avengers, dice: muy bueno, chicos, volví a aparecer después de que me desintegré hace pucha de tiempo. Lo del papel de Capitana Marvel, recuerden que Thanos se calza el guante con las gemas y Carol le sujeta los dedos. Para sacársela de encima, Thanos usa una gema retirándola del guante. La siguiente es la de Tony. Muy bien, chicos, y felicidades al profesor Dinosaurio por el superpoder de sus cuerdas vocales. Habla de tu voz ya más masculina.
De dudosamente masculina.
No.
Perdón, tengo que hablar así.
Dice, había escuchado algunos capítulos salteados, pero no recordaba tanto el cambio de voz. Sigan así, buen programa, chicos. Gusto oírlos a toda la tropa junta. No, por el momento, todos juntos no hemos podido estar.
No. Estamos intentando ver.
Sí, bueno, es complicado, ¿no?
Sí.
Y después dice sobre que Bucky no sea Capitán América, que una de nuestros oyentes quería que hubiese sido él. Está de acuerdo que Bucky está hecho mierda, y más después de que su amor platónico, imagino que habla de Cap, lo dejara. Y sobre
amor platónico, no, más como
sobre
sospechas de Batman y Robin, pero sí.
Sobre el 344, el de Into the Spider-Verse, otro gran programa. Gran parte de las referencias en el universo del cómic que uno se podría perder, las rescatan Magnus y compañía. Felicidades y gracias por seguir ahí. No, muchas gracias a vos, Platón, por
estar
del otro lado.
Y gracias por los halagos.
Y wow. son politicón, porque lo voy a decir así. No es,
sí, porque se dice así, porque
es en griego, exacto. Todavía no hay el episodio, pero por favor no vean Dark Phoenix. Qué pena que no lo escuchamos.
Ya que es muy mala.
Lo único que rescato es que tiene buenas ideas, pero muy mal ejecutadas.
Sí, buenas ideas de Chris Claremont.
Sí.
Sí, posta.
Son ideas de Chris Claremont. Tiene buena música también de Hans Zimmer.
Sí.
Es muy bueno, linda, tipo, visualmente.
Sí, sí, por momentos sí. Bueno, yo les quiero recordar a nuestros queridos oyentes que nuestros sponsors, Bestiario Bar y Bestiario Brewing Company, o sea, el bar y la cervecería, los esperan. Bestiario Bar en Libertad 2464 con las mejores cervezas artesanales, buenos vinos artesanales y no, sidra en canilla, que ahora hay, era algo que faltaba en Uruguay, ¿no? Sidra on tap. También pizzas de masa madre, hamburguesas con pan hechos por ellos mismos con la masa madre, vegetarianas, veganas o carnívoras, picaditas, de todo por ahí. Y Bestiario Brewing, la cervecería, la empresa que se dedica a hacer las cervezas, está con unas buenas promociones. En este momento volvió una de mis favoritas, que es la Bulwer, la Wee Heavy escocesa, con 7% de alcohol, rico gusto a malta. Y es excelente para esta época de fríos. Y atendete esta oferta, porque la podés encontrar por ahí en algunos comercios y eso, pero te la podés pedir. Podés pedir 12 botellas y te llevan, y pagás 8 nada más. Por el precio de 8 botellas, que son 1.280 pesos, o sea, son 160 cada botella, te llevas 12 y te hacen entrega gratuita dentro de Montevideo. E imagino que se puede charlar con ellos para que te la envíe de alguna parte del interior con otro tipo de sistema, ¿verdad? Pero la verdad que es lindo por si tienen una fiesta y eso. Y también pueden hablar con los amigos de Bestiario Brewing Company para alquilar algún barrilito o algo para fiestas. Así que.
Muy bueno eso.
¿La Ouija la llegaste a probar vos?
La Ouija no la llegué a probar porque cuando yo fui, creo que no estaba más, me parece.
Me avisa pues que está por sacar una tanda de la Rausch Beer.
Uf, qué linda está.
Esa sí la probaste.
Sí, esa la probé, sí, me trajiste. Sí, me trajiste una, sí.
Me compré una que te la hice esperar cuando viniste.
Sí. Justo estaba pensando, haciendo un cálculo, digo, uy, capaz que le transfiero a Magnus y le busco las botellas cuando vaya o algo por estilo.
Y bueno, acá hacemos un depósito, sí.
Hacemos negocio.
Hacemos lugar. Estuvimos tomando el otro día con Andrés una marca artesanal que yo conocía de nombre, pero he probado, que son Ñaupa. En particular probamos una muy rica Porter y una Altbier.
Pero... ¿No regalaron té?
Ah, bueno, tenemos saco un té que mandó Adriana para el profesor desde el vestiario.
Era un saquito de tela.
Es un Organic Green Dragon de Mighty Leaf.
Copado.
Huele riquísimo. Tipo, te lo pasaría por el micrófono. Sí, pero
no creo que no quede. Bueno, eso nomás para recordar a nuestros sponsors. Y vamos a escuchar un poquito de música de la banda de sonido. Zimmer, que estaba retirado supuestamente, fue convencido por Simon Kinberg, director y guionista y productor de la película, de volver de su retiro para hacer la música. Y hizo una banda de sonido que se ve que no quiso matarse mucho con los nombres, porque todos los nombres de los tracks son una sola palabra: Gap, Dark, Frameshift, Amity,
Intimate, Negative, Deletion, Reckless, Insertion y Coda.
Listo, y a la última le puso Coda encima, o sea, le puso como postdata a la última. Yo elegí Negative. ¿Por qué será?
¿Quién sabrá, no?
Vamos a
escuchar lugar llorando.
Y luego la reseña de esta película.
Perdidos en el éter, juraron defender a un mundo que los odia y teme. Con razón.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, por lo menos ganó Uruguay. Logramos ganarle a Chile agónicamente en el último momento.
83 minutos.
Y aún así, el final fue mejor que el de Dark Phoenix.
Posta que sí.
Ta, pero eso no es difícil, es un partido reprimente de la celeste.
Sí. Ok, vamos a hablar, empezar, porque Simon Kinberg, guionista, productor...
No he leído nunca un cómic en su vida.
Y director, de hecho, su primera película que dirige es esta.
Apa.
Y así okay. Fue.
Pobre hombre.
Simon Kinberg es el tipo que nos dio X-Men First Class, que para mí es una muy linda película.
Coincido.
Él fue el guionista. Perdón, fue el productor, no el guionista. Fue el guionista de Abraham Lincoln, el Vampire Hunter.
Ok, no lo vi.
El productor ejecutivo.
Fue el guionista y productor de Days of Future Past, de X-Men.
Que para mí es la mejor de esta tanda.
A mí me gusta más First Class.
¿Fue el escritor y productor de Fantastic Four?
Claro, fue el que hizo Fantastic Four.
No es tan mala
como dice toda
no
la
gente. No es tan horrible.
No es tan mala como dice toda la gente. ¿Fue el guionista de Sherlock Holmes, la que dirigió Guy Ritchie, que está bastante bien?
Sí, está bastante buena.
¿Vos viste Jumper?
No la vi.
¿La de los pibes que se teletransportan?
Sí. Sé de qué va, pero no la vi.
Fue el guionista y productor de X-Men Apocalypse, que dijimos que es bastante más floja.
Sí.
Fue uno de los productores de Logan y de Deadpool 2.
Ah, bueno, sí, no, el productor es...
Pero uno nunca sabe exactamente
qué hace
cada productor. Porque, por ejemplo, Lauren Shuler Donner, que fue productora de toda esta saga de X-Men, avisó, yo no tuve nada que ver realmente con Apocalypse y con Dark Phoenix.
Claro.
Se sacó todo arriba. Pero yo quería recordarles que Simon Kinberg es uno de los guionistas, junto a Zack Penn, de X-Men 3, The Last Stand. O sea que es la segunda vez... No, está bien, sin edulcorar el té. Es la segunda vez que este hijo de la Gran 7 arruina la saga del Fénix Oscuro.
Claro, que tipo... A ver, es como que no tenés que hacer demasiado esfuerzo para hacerla bien. Porque
es
está ahí el cómic.
Sagas del cómic sí. Moderno.
Está ahí el cómic. ¿Cómo haces para cagarla? Claro, tipo, ¿por qué cómo la cagás de esa manera dos veces encima?
No cómics, pero,
tipo... O sea, miren este tipo. Este tipo fue y dijo al estudio. ¿Se acuerdan que yo cagué The Last Stand? Bueno, déjenme adaptar la misma historia. Luego de que no nos fue demasiado bien con Apocalypse. Ay, bueno, que a la gente le encantó Fantastic Four.
Ay, Dios mío.
El propio Kinberg admite que recortó...
Que es un pelotudo.
Sí, pues escuchá esto. Que recortó grandes partes de la historia original del cómic para enfocarse en una historia que continuara lo que él empezó en First Class y en enfocarse más en el personaje de Jean, que para mí falló miserablemente.
Sí, obvio que sí.
Porque Jean es un pedazo de utilería en la película.
Sí, no.
Hace mal villanos, que por cierto nunca tipo nos dio más información que un nombre que le destruyó el planeta, sí. Que Jean.
Sacó al Hellfire Club, sacó a los Shi'ar y al Imperio Shi'ar.
Sí.
Supuestamente para recortar subplots innecesarios. A las pruebas nos remitimos que...
Sí.
Señor no sabe lo que quiere decir innecesario.
Esta película es un subplot innecesario.
Según él, su approach para hacer Dark Phoenix fue como si fuera Batman Begins, para enfatizar el drama de los personajes.
¿Qué? ¿De qué? ¿Dónde? ¿De qué carajo? ¿Qué carajo me estás hablando?
O sea, arranquemos porque... El problema central de la película es que no parece tener un interés en hacer que Jean Grey sea el protagonista de su propio film.
Sí, eso es verdad.
Ya es suficientemente difícil que más allá de que los lectores de cómics tenemos una inversión sentimental en los personajes porque los venimos leyendo hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Esta versión de Jean Grey la conocemos hace dos películas, una película.
Dos, creo, no, una está en Apocalypse.
Está en Apocalypse. En Days of Future
Past. Está en Apocalypse, sí, y este. Sí. O sea, apenas, es que no me acuerdo.
No hubo tiempo. No hubo tiempo. Este, y de hecho, si vos no sabés manejar a Jean Grey como un personaje dinámico e interesante, capaz que esta no es la película que querías hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que hacer esta historia cada 10 años si ya le hiciste mal? Capaz que quiso intentar arreglarlo cada que se mandó. No pudo. Hay más cosas para mencionar más adelante, sobre todo los arreglos que hicieron sobre la marcha. Hubo reshoots y rewrites después de mostrársela a público de test. Todo parece indicar que Kimber no estaba preparado para ser director de un blockbuster.
No estaba preparado para eso, no.
Y se cagó.
Es muy posible.
Obviamente el loco tiene capacidades porque nos ha producido películas como La Gente y ha escrito algún guión interesante también.
Sí.
No es el caso. ¿No hubiese sido mucho mejor que este equipo de X-Men joven, con Ty Sheridan haciendo de Cíclope, Sansa haciendo de Jean Grey, que no me sale su nombre ahora, pobre.
Sophie Turner.
El que hace de Bestia, que sale muy bien.
Nicholas Holt,
sí.
Que hace de Xavier, que me gusta mucho.
Macabre, bueno, pero yo te hablaba de los más chicos, del equipo de X-Men de campo. Cody Smith McPhee como Nightcrawler. Un Nightcrawler que venía haciendo muy bien
Smith of Finn. Y bueno, no creo que haya sido culpa
el
de
él. El actor no tiene culpa de nada. Ya llegamos
no,
a eso.
Es culpa del guión.
¿No hubiese sido una linda película en la que pueden tener una aventura entretenida?
Posta,
y despedirse
sí.
de la saga. Porque sí. Digamos que en una de esas, dentro de 5 años, Marvel Studios dice: volvemos a los X-Men. Digamos que consideran que McAvoy y ¿cómo se llama? Magneto, ahí por dos.
Michael Fassbender
deberían volver como Xavier y Magneto.
Ojalá.
Probablemente sean ellos solos los que sobrevivan del cast.
Y sí.
Porque los otros actores van a estar en otra cosa, desperdigados por ahí.
Sans haciendo cosas de
no hicieron como demasiada mella tampoco sobre el público porque no los dejaron.
No, y coso, la única, la constante desde First Class hasta acá, o sea, los tres que están desde First Class hasta acá, cuatro, perdón, que son
Hulk, McAvoy
y Fassbender y Jennifer Lawrence.
Y Jennifer Lawrence ya dijo que no quiere hacer más.
Sí. Jennifer Lawrence que dijo que no sube, y queda muy claro en esta película que
está,
dijo,
ahí por la guita, por el
contrato. Que y aproveché la primera oportunidad que tuvo para decir, bueno, me morí acá, chao chicos, los dejo. Sí, hizo el Han Solo en... Chau, chicos, los dejo.
Con la diferencia de que vos nunca te vas a dar cuenta en cámara que Harrison Ford no quiere estar ahí.
Claro.
Porque es muy buen actor.
Porque le va a poner todo.
Claro.
Volviendo a la saga, Patrick Stewart y Ian McKellen como Xavier y Magneto fueron unas cosas en las que la gente más abrazaron. Sin duda sí. Patrick Stewart fue... tipo, de la misma forma que Robert Downey Jr. fue Iron Man, Patrick Stewart fue Profesor Xavier.
Totalmente.
McKellen me encanta, pero nunca fue mi primera ni tercera elección para Magneto. Lo hizo bien, pero no me daba la imponencia en pantalla.
Claro, o sea, lo que tenía McKellen es que era un Magneto, no era el Magneto así imponentemente, un villano imponente, sino que era un villano más...
¿Quién hubieras elegido?
Cerebral, digamos.
¿Quién hubieras elegido para Magneto? Si me preguntabas en mediados de la década del 90, David Bowie. Y no es porque soy yo.
Interesante. O
sea, te diría que hasta el 2016 también.
Y después te hubiese dicho Malcolm McDowell.
Malcolm McDowell, podría andar también.
Yo lo que sé es que McKellen es un gran actor.
Es un actorazo.
No estoy de capaz. No estoy descubriendo nada, obviamente.
Obviamente
pero no, ser un gran actor no significa que sos la mejor elección para todos los papeles.
No, obviamente no.
Y nada de Magneto en los cómics jamás me dijo si iría
a Magneto. Mirá a Leonard Nimoy. Leonard Nimoy es un magnífico Spock, pero es un horrible rapero.
¿Rapero?
rapero, no rapeó.
Nimoy. ¿Qué estás hablando? ¿La canción de Bilbo? No, no rapeó.
No es un rap, pero intentó. Seguro. Bueno,
pero bueno. Bueno, volviendo a lo que decía. Bueno, sí. McKellen sí. Y Stewart fueron el centro de la trilogía original junto con Hugh Jackman como Logan.
Uh-huh. Sí.
Y los primeros tres filmes en particular se centraron en la relación de frenemies de Magneto y de Xavier.
Sí.
Y lo continuaron luego también, ¿verdad? Con con McAvoy y con Fassbender, que también lo hicieron muy bien.
Sí, totalmente.
Pero al mantener la franquicia enfocada tanto en esos dos personajes, todos los demás personajes de la saga terminaron, salvo Wolverine, terminaron de segundones.
Sí.
¿Quién del equipo original, del cast original de X-Men o del cast post First Class, dejó una marca interesante? A lo sumo, ¿cómo se llama? Evan Peters como Quicksilver, porque tiene un par de escenas super gimmicky pero memorables.
Sí, y por eso nomás, no porque él, sin despreciar a Evan Peters, simplemente no porque él en su actuación, en su personaje, haya hecho una cosa así, qué copado. Simplemente porque tuvo unas par de escenas recopadas, pero la escena era no era yo.
Exacto. Entonces, todos los demás personajes se ven relegados a ser unos muñecos que entran y salen de las escenas de CGI para pegarse con algún villano o qué. Ninguno tiene tiempo realmente de mantener una relación, lo cual nos lleva a una de las cosas importantísimas de los X-Men. Una de las cosas, uno dice X-Men y piensa, batalla por la sobrevivencia de la especie, protegen un mundo que los odia, aventuras espaciales, aventuras en tierras con dinosaurios, hay de todo. Pero central en los X-Men es el componente de telenovela.
Sí.
Chris Claremont, a ver, los X-Men fueron creados por Kirby y por Stan Lee.
Sí.
Pero el verdadero, de la misma forma que Christopher Priest es el padre moderno de Black Panther.
Claremont es el padre moderno de los X-Men.
Claremont y Byrne, porque Byrne era pilotar muchas veces.
Uh-huh.
Pero sobre todo Claremont, porque fue el que tuvo la batuta muchos más años. Es el padre moderno de los X-Men. O sea, el que les dio vida, el que los sacó de un cajón de reprints y de apariciones invitados en algún cómic y los convirtió en el caballito de batalla de Marvel.
Sí, sí.
Fue Claremont. Claremont, sí. Byrne, Lee, etcétera.
Etcétera. Pero digamos que desde el Giant Size X-Men.
De Giant Size X-Men en adelante hasta mediados de la década del 90, Claremont. Después, por supuesto, Scott Lowe le hizo un montón de cosas.
Ah, bueno, ya, pero nadie, o sea, sí, centralmente sí.
¿Sacá Chris Claremont de la ecuación?
Y no.
Y los X-Men, X-Men no son lo que fueron.
No, eran un team de superhéroes más y uno así medio.
Y una de las cosas que hizo Claremont fue algo que en su momento había hecho Stan Lee con los personajes en Marvel. Darles ese lado más humano.
Sí.
Y a diferencia, salvo quizás con los Fantastic Four que vivían juntos y eran una familia, Spider-Man era el solo, los Avengers no vivían juntos, qué sé yo, etcétera. Los X-Men vivían en la mansión. Entonces tenías los juegos de béisbol, las chorizadas, las idas a tomar algo, el boliche de Harry en el pueblo. Tenés una relación que en Apocalipsis casi lo entredejan ver cuando van al shopping, pero cortaron la escena, ¿te acordás?
Sí.
Que Nightcrawler anda con una camperita tipo Michael Jackson.
Sí, tal cual.
Pero cortaron la escena.
Y que se pueden ver discos y yo.
Pero la escena la cortaron, o sea, solo ves.
Sí.
Entonces le sacaron todo eso, todas las relaciones interpersonales, el hecho de que Storm y Jean Grey son básicamente hermanas.
Sí.
¿Qué es Storm? Si Jean Grey y Cíclope son muebles. Alexandra Shipp como Storm es un cuadro en la pared, es uno de los cuadros con una cuchara de madera de The Room.
Sí, es como... La verdad que sí.
Hasta tipo el final de la película casi ni usó sus poderes.
Hace menos que Halle Berry en las primeras. Y eso es decir mucho.
Es verdad.
Eso es decir mucho. De First Class en adelante, son un poco más fieles al look de los cómics, de los personajes y de los trajes y todo, pero todavía más relegan a los personajes a adornos. Entonces, en toda esta comedia, esta telenovela, esta montaña rusa de mutantes, los X-Men no son los X-Men.
No.
Son unos tipos que se parecen a los X-Men y que tienen los nombres de los X-Men.
Pero no, nada más.
Entonces, si vos aplastás a Jean Grey, a Storm, a Cíclope, en personajes bidimensionales, en sombras bidimensionales de ellos mismos, nunca, por más que recortes toda la parte espacial, que yo te admito, a mí me gustaría haber visto una saga de tipo Infinity War y Endgame para hacer, con tres películas antes, para hacer un Dark Phoenix como la gente, con Jean sacrificándose en la luna al final y todo eso, pero sí. Entiendo que a veces las adaptaciones tienen que variar. Y si yo acepto, sí. Si yo acepto eso, puedo aceptar que saques a los Shi'ar, que saques al Hellfire Club, etcétera. Pero si me decís que lo querés hacer para centrarte en el drama del personaje y todo, y venís a hacer varias películas tratando a todos los personajes de muebles.
Claro.
¿Cómo lográs eso? No, es imposible. Y de vuelta, Fénix en la furia cósmica megalomaníaca, en el tema ese de soy fuego hecho carne, y estoy tan heavy jodida que me como una estrella, que me como una estrella y destruyo un planeta,
sí,
solo funciona si Jean Grey es un personaje antes.
Claro.
No puedes convertir un personaje en otra cosa si no es un personaje.
Exacto. Creo que en los 10 primeros números de X-Men de Stan Lee y de Kirby, Jean Grey tiene más personalidad que lo que le dieron para laburar a Sophie Turner.
Sí.
Es decir, mucho. ¿Vos has leído cómics de esa época?
¿De qué época, perdón?
Los primeros cómics de X-Men de Kirby y Stan Lee.
La verdad que no, alguna cosa muy suelta, sí, pero me imagino, me doy una idea de vagamente.
Es caracterización de los 60, buena para el momento, pero encima es la mina.
Sí, encima es la mina, o sea, es la mina del grupo y sí.
Y con momentos creepy en que el profesor Xavier parece tener sentimientos por Jean.
Me acuerdo patente de ese cuadro, sí.
Los 60, Frilo.
Pero sí, bueno.
Sí, en los 60 Freelow, pero sigue siendo. Sí,
pero, y hablando de Xavier, Dark Phoenix nos muestra un Xavier que no parece haber aprendido de sus errores. Y parece que con todo el tema de que ahora los X-Men son unos héroes internacionales y tiene línea directa con el presidente, que ya todo eso te rechina porque los X-Men siempre funcionan por atrás de sí, pero incluso cuando los X-Men no eran odiados por el público en general, porque no había histeria mutante, Xavier tenía contactos en el gobierno, pero eran por abajo de la cuerda. O sea, en los primeros cómics de los X-Men recibe llamadas de un agente de la CIA que es amigo de él, que le dice, oh, Magneto está zarpándose, qué sé yo. Pero todo esto de que salgan y aparezcan en el coso de lanzamiento espacial y los niños en el coso, como que, primero que nada, no cuadra con X-Men en general, y segundo, no está ganado con esta saga de películas, con estos saltos temporales que se les ocurrió dar.
Sí, tal cual.
En las últimas películas no funca. Pero bueno, lo que Kimber trata de hacer acá como guionista y también como director...
Y falla miserablemente.
Pero bueno, al principio parece que está tratando de hacer el profesor Xavier el villano de la historia. Mostrarle que el tipo no ha mejorado y que sigue manipulando a la gente y todo. El hecho de que... eso de que manipula la memoria de Jean y le hace reprimir los recuerdos es coherente con ciertos arcos de los últimos 15 años de los cómics.
Sí,
no
sí,
coincide
igual,
directamente.
No, igual está bien que lo plantean como algo que hizo en su momento y que teóricamente no hace más, pero bueno, nunca arregló su error. Igual después, bueno, después vemos como que en realidad lo hizo, en cierta forma fue medio de mercy, porque sí.
Sí, claro, o sea, pero como que primero te quieren hacer creer que Xavier está pasado de rosca y va a ser el malo,
sí,
pero último momento no parece tener el coraje de hacer que Xavier sea el malo de la película.
No, obviamente no. No, y como decís, es muy incoherente cómo pasan de repente ser los ídolos mundiales. Que te compro eso a veces, porque te compro que en algunas épocas de los X-Men han sido superhéroes. Reconocidos, yo.
Eso sí.
Brevemente, obviamente, porque siempre después algo pasa y se pone todo. Pero el tema es que pasaron de ser de un momento en que Xavier tenía línea directa con el presidente a no pasa un día y ya son.
No, bueno, eso es poco creíble.
Ya están pasando, no pasa un día, literalmente, no pasa un día, porque Jean hace un vuelo un par de autos de policía y ya están pensando en armar campo de concentración para mutantes, o sea, y lo dicen en TV, tipo, ¿sí? Como y el presidente le corta el dice, tipo, no lo tiene nunca más, tipo.
No, está cancelada esta línea.
Tipo, ayer, boludo, tipo, o sea, a ver, ponele que es
New Phone Judis.
Claro, tipo. O sea, puede que si esto fuese, no sé, hoy en día, que tenés cosas con Fox News, no sé, capaz que en los 60, no sé cómo era la cosa, pero 70, son jaleas, porque yo estoy ubicado en 70,
no sé. No, esta película es en el 92.
¿92 se supone que es?
Sí, es en el 92. Son los 90.
Oh. Bueno.
No, 92.
Entonces, bueno, no sé por qué pensé 70, pero verdad, si era 8, si Apple
era 80. ¿En los 80?
Estoy en 90, perfecto. Entonces, ponele que decís, bueno, ok, existe un canal que así tipo Fox News, entonces está bien.
Pasa.
Que claro, entonces dice esas cosas, que bueno, que ya se pone súper exagerado y pone, bueno, ahora sí se vienen los campos de concentración para mutantes y cuánto. Eso es una cosa que pone, te la creo por cómo son los canales, el sensacionalismo, todo eso. Ahora, que el presidente, que el día anterior le hablaba, ahora le corte la llamada, no le diga la tienda y le diga, tipo, está el día, no funciona nunca más, no tiene sentido.
No tiene sentido.
Volviendo al punto de sí. Este, entendemos la incompetencia de muchos presidentes de Estados Unidos. Sí,
pero no bien, tan rápido.
Pero no tan así.
No tan rápido.
Sí, porque además se supone que...
O sea, si lo vas a hacer los X-Men ser aliados del gobierno, hacerlos aliados del gobierno. Si lo vas a hacer enemigo público número uno un día para el otro, hacerlos enemigo público...
De entrada.
Y claro, sí. Convídate.
De entrada. Porque aparte el rescate de los astronautas es mucho más... Los X-Men funcionan mucho más efectivamente para el punch emocional cuando realmente están protegiendo un mundo que los odia y teme.
Sí, tal cual.
Porque si no le pasa eso, son otros superhéroes.
Sí.
Son cualquier otro superhéroe.
Sí.
Pierden la metáfora del grupo oprimido que se supone que tienen que llevar a cabo. Pero volviendo a Jean, se nos dice, o sea, la película comete el error de decirnos cosas que nos quiere vender, pero no nos cumple, ni visual ni emotivamente. No dice que Jean se está convirtiendo en un ser de puro id de la psique y de fuego y de furia, pero nunca te cumple. Sí, le brillan los ojos, se le hacen unas roturas en la piedra en la piel con la energía cósmica, pero
no hace nada que no sea básicamente telequinesis a la enésima potencia.
Exacto. Y Sophie Turner, que sabemos que puede actuar bien, porque ha hecho algunos episodios de Game of Thrones.
Sí, no.
Magníficos como Sansa. Y el viaje del personaje es interesantísimo.
Y ojo, para que lo que le dieron actuó bastante decente.
¿En X-Men?
Ahora, en esto.
Pero es que no sabemos qué está tratando de hacer, porque está triste y enojada y estreñida y...
Y es desde el momento uno, porque fíjate, sí, me marcó, porque tipo, cuando están en el Blackbird y están haciendo el espacio, y Scott la toca de atrás, como para decir, bueno, tipo, sí, tranquila, que se le cuento, entonces tiene una cara de que no sabes
qué chiste,
tiene una cara de ojete, que sí, pero no
entiendo. Pero vos sabes que yo no puedo culpar a Sophie Turner.
Por eso yo tampoco digo. Claramente hay una
cuestión. Hubo rewrites, hubo reescrituras, escenas filmadas de vuelta. Ahora vamos a hablar un poco de todo lo que cambiaron, que no tiene ningún sentido. Vamos a empezar por este punto: los villanos, los aliens.
No entendí completamente nada. Mira, bueno, que yo no leo cómics y sí Lo comenté mismo con Andrés y con la otra persona que lo veíamos. No habíamos leído los cómics, nosotros no teníamos ni idea quiénes
Esta
eran.
Esta gente son los Dovahri, que son los habitantes de Dovahri 4, el planeta que la Fénix Oscura, que luego en los cómics sabríamos que no es Jin, sino un duplicado, pero...
Tal detalle, sí.
Se les come el sol y les mata el planeta.
Esto es lo que no dice la pregunta.
Que de hecho, claro, es verdad, que en realidad se come el sol, o sea, lo hace supernova y hace que todo el sistema solar vaya a la mierda.
Sobreviven algunos Dovahri y los odian.
Pero no se explica nada la película.
Esta raza, sí, pero esta raza ya existía en los cómics antes de Fénix. Ah. Aparecen en Avengers tipo 6, una cosa por el estilo. El líder de los Dovahri es un tipo llamado Book. Son como unos hombres brócoli los tipos.
¿Hombres qué?
Book. Son como unos hombres brócoli.
¿Lo ves?
Buscando Dovahri en la wiki de Marvel. Son hombres brócoli.
¿Sí? Qué bizarro.
Son hombres brócoli. Book tiene una armadura.
Se llama Book.
Re heavy.
Se llama Book.
Aparte, son hombres planta porque se pueden reproducir sexualmente entre ellos o una vez por milenio pueden largar un gajo y reproducirse sexualmente.
Ok.
Sí. Y el alias de Book era Starhammer, con una armadura bastante cool. Y sí, apareció por primera vez en Avengers 4, marzo del 64. Nada que ver con los X-Men. Bueno. No. Book es el personaje de Jessica Chastain.
¿Qué carajos?
¿Quieren saber algo peor todavía? ¿Saben quién eran estos aliens en el guión y en la primera versión firmada y editada de la película?
¿Los Shi'ar?
No, eran Skrulls.
Skrulls.
Ahora todo tiene sentido de que pueden asumir la forma de gente.
Ok, está bien, sí, ahí tiene sentido. Pues sí, no es Skrull, pero...
O sea, cosas verdes, son todo lo mismo.
Está bien, no, más respeto porque los Skrulls no son gente espárrago, pero...
No, claro, sí, no son gente espárrago, pero son verdes y como el tipo este, Simon Kingsburg, no leyó ni un solo cómic en toda su vida.
Está bien, tiene sentido. A ver...
Tipo Hulk, Skrulls...
Sí, es verdad, capaz que...
Es súper bizarro eso, es súper bizarro. Jessica Chastain, un desperdicio.
Ven, que casi no tiene...
¿Se está cortando?
Un gallito, sí, ahí está, ahí volvió.
Jessica Chastain es un desperdicio que yo hoy dije que solo lo hizo como favor a Simon Kinberg, aparece en la película.
¿Qué favor?
Los aliens son completamente...
¿Qué manera de favor, tipo, arruinar tu carrera artística?
Chatos, ninguno tiene una personalidad, no es interesante las escenas que están con ellos, ni siquiera Ato Esande, que es un tipo entretenido de ver actuar en otras cosas, ni Jessica Chastain, todos son súper fuertes y resalados.
Sí, todos son, tipo, tienen poder genérico de ser súper fuertes y que son prácticamente invulnerables. Sí. Listo.
Después, los actores, como decíamos, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender y Nicolas Holt, parece que están básicamente diciendo cuántas escenas faltan para que me pueda ir a la próxima película.
Sí, posta.
Y después, volviendo a los villanos, de vuelta. No entendí nada. No entendí cómo funcionaban, no entendí qué eran. Tipo, más allá de el nombre que tiraron y que dijeron que les había destruido el planeta.
Yo lo que entendí es que esta mujer quería robarse la fuerza Fénix para volver a rehacer su planeta.
No, sí, igual dicen, no dice rehacer su planeta, sino dice...
Tiene el poder para destruir otros planetas y cosas.
Dice rehacer, digamos, revivir a toda su raza, a lo cual en la Tierra, porque sí. Se ve que lo ven medio compatible, y dice, bueno, está, mandamos a toda la gente acá y...
Como bajarlos de la nube o algo en la Fuerza Fénix.
Tipo... Sí, se instaló, o creo que tipo instalamos como como revivir, supongo yo que era como, bueno, como en la Fuerza Fénix. Claro, formatear la Tierra y bueno, usarla y...
El Windows de ellos.
Claro, exactamente.
Pero, ¿no hubiese sido infinitamente más interesante y, por cierto, fiel a la historia original, ya que no pones a los Shi'ar y a la Guardia Imperial tratando de cazar a Fénix, a Jean Grey, para destruir la Fuerza Fénix, que esta gente viniera a destruir a la Fuerza Fénix? Para vengarse por destruir el planeta.
Tendría mucho
sentido. Claro, eso es lo que no me hizo sentido. Querían la Fuerza Fénix para hacer una cantidad de cosas... Pero en realidad, si yo soy una persona que una fuerza misteriosa llega a otro planeta, destruye mi planeta y, o sea, y me mata toda mi raza, capaz con un poquito de miedo y ganas de destrozarlo, sí. y no apreciarlo.
Y en ningún momento creo la división en el equipo de los X-Men.
No.
Yo entiendo que Beast puede estar muy mal porque muere Mystique, pero no me cierra con todo lo que han mostrado hasta ahora de Beast, que inmediatamente decide que quiere matar a Jean Grey.
Sí, no cierra para nada.
Y no es así. Y hablando de personajes que no son así,
está por ahí. Ya vamos a llegar. Después, otras cosas que se notan que cambiaron con la reescritura. ¿Viste los dos ayudantes de Magneto, los dos matones que hago con Magneto?
Sí.
¿Reconociste alguno?
No.
No sé
quién es. El de las trenzas no me suena.
El de las trenzas no sé quién es, pero la mujer negra que parece tener super fuerza y parece ser un fighter, a tres cuadras parece Frenzy.
Eso, Frenzy, iba a decir, no me salía el nombre del personaje.
Pero como el guión necesita que tenga poderes de control mental,
guay.
Magneto le dice Selene.
Guay.
Y los créditos confirman que es Selene Galio, la reina negra del Hellfire, el vampiro psíquico inmortal que no tiene nada que ver con este personaje.
El vampiro psíquico inmortal que vemos que se muere más o menos en la película.
Perdón, y que este personaje es un personaje, una especie, el que aparece en la pantalla, es una especie de antihéroe porque está con Magneto y Magneto solo quiere que los dejen en paz y lo de Jean Grey lo quiere hacer para que el mundo no sé qué. Selene en los cómics no tiene nada de ambiguo.
Sí, no, Selene en los cómics es un ser del mal, como pocos.
Se llama la Dark Queen
la Queen del Hellfire Club.
Claro, sí, por eso.
Bueno, el Hellfire Club a veces puede ser ambiguo.
¡Hellfire!
Sí, el Hellfire Club 9 de cada 10 veces es terriblemente maligno, sí, sea porque son básicamente aristócratas.
Aristócratas horribles.
Productores de los horribles que lo que quieren es básicamente vivir en la peor de la.
Decadencia.
Decadencia explotando otra gente, sí. Digamos. O bueno, tenés cosas como, bueno, manipular gente y hacer cosas por el estilo, no sé, bueno, toda la mierda que hace gente con mucha plata y está el peor en la vida. Sí. Básicamente, ¿qué es lo que hace Hellfire Club? O sea, y Selene es uno de los seres más malignos de todo el universo, universo Marvel.
Toda la pinta de que el personaje nunca iba a ser Selene, y a último momento dijeron, pa, no, pero acá me serviría que tuviera poderes mentales. Y en vez de inventar un personaje nuevo, enchufan a otro, porque el tipo de las trenzas es un inventado. A menos que sea otro control que no me importa en este momento. Esto me recuerda, ¿te acuerdas de la serie animada de los X-Men de los 90?
Sí.
Con muchas cosas buenas, pero con muchas cagadas. Cada vez que tenían que poner 5 mutantes más que no fueran los X-Men, ponían a cualquiera. Hay un capítulo en el que van a un pueblo perdido en las montañas donde hay una comunidad pacífica de mutantes.
Sí, es uno de esos capítulos
que va.
Sí, está.
Señala. Hay
un montón. Sí.
Señaka, para el que no lo conozca, ese por la forma en que lo decís, creo que sabés quién es.
Sí, el de la
Guadalajara. El de los energía.
Ah, sí.
Señaka es uno de los acólitos de Magneto, que es reclutado mientras Magneto está supuestamente muerto. O sea que ni siquiera es vetado por Magneto, que en su peor momento todavía tiene algo rescatable. Señaka es un mutante tan racista que va a torturar enfermos terminales a hospitales con su látigo de energía.
Claro.
La primera vez que Señaka aparece en pantalla, está ahorcando a una enfermera y a un está ahorcando a una enfermera y matando a un paciente en un hospital.
Está bien.
No.
En Fatal Attractions.
Figurita.
Y esta gente vio el muñeco ese y dijo, qué bueno, lo voy a poner en esta escena de mutantes pacíficos.
Sí.
Lo mismo
que sí. Sí. La serie animada X-Men tenía mucho eso. Y acá se nota que también. O sea, meten. Es como que meten un montón de nombres o figuritas, digamos, para figurar, nomás.
Sí. Después, el tercer acto iba a ser en el espacio.
Que claramente no pasó.
Iba a parecerse más a algo, a la Fénix Oscura. Luego de hacer los reshoots, lo cambiaron para la pelea en el tren. Una pelea.
Una poronga atómica.
Es divertido ver tipo gente cagándose piñas.
Pero en un tren, ¿No acabamos de tener una pelea en un tren o en un camión con Zorra en Deadpool 2?
Déjame explicar. Fue divertido ver a Magneto agarrar tipo todo un arsenal y cagar a tiros a alguien, okay, y sí, aplastar a alguien y hacerlo patear dentro, sí, de un vagón de tren, pero fue un arsenal pedo.
Pero acabamos de tener una escena básicamente igual en Deadpool 2.
Sí, y además la escena no está, o sea, tiene momentos buenos, pero la escena en sí es bastante pedorra, está medio pedorramente filmada, qué sé yo, es como que encima los aliens que agarran gente así a lo, encima
le hicieron una película de zombies la escena del tren.
Sí,
claro, tiene o de sí, de zombies, de aliens, de cosas por estilo, así como de, claro, o sea, como que viene el bicho y como que es medio un
jam
cuando Frenzy, porque vamos a decir Frenzy, sí, porque Frenzy, la sacan del tren, que está ahí tipo, eso es un jumpscare de película pedorra de terror.
Total,
y no pega nada.
Cuando la sacan del tren los aliens por una de las escotillas. Después, volviendo a los cambios que hicieron, Simon Kinberg admite que el final original iba a ser más íntimo, iba a tener solo al profesor Xavier, a Jean Grey, a Cyclops y el personaje de Jessica Chastain, que me niego a decirle Book porque no tiene que ver. Era una división entre Charles y Scott contra el resto de los X-Men por el alma de Jean Grey, así decirlo.
Okay.
Pero de a poco todos los personajes se ponen en contra de Jean y solo Scott queda protegiéndola. Lo cual no es exactamente lo mismo que la saga del cómic, pero por lo menos tiene un poquito más de sentido que todo este ir y venir.
Sí, totalmente.
Le mostraron este corte, que existe, porque le mostraron este corte, capaz con menos efectos y todo, a audiencias de test, y Kimber decidió cambiar el final.
¡Guay!
Después Tysherian dice que no sé si se refiere a lo del espacio.
¿Es Kimber o no son las audiencias de test?
Lo del espacio, no sé bien dónde salió, fue un comentario que por ahí. Pero después, Tysherian, en el caso de Cyclops, dice que el clímax original iba a ser en Naciones Unidas. El profesor X y Cíclope van a Naciones Unidas para avisarle al presidente de Estados Unidos, porque todos sabemos que el presidente de Estados Unidos va a pila a Naciones Unidas.
Obviamente.
Sabemos que el presidente de los Estados Unidos reside en Naciones Unidas.
Sí. Por supuesto.
Para avisarle que los aliens están invadiendo la Tierra, pero los guardias de Naciones Unidas son Skrulls y los atacan.
Ok.
Básicamente Jean Grey aterriza enfrente de Naciones Unidas, lucha contra todos los Skrulls y luego se va al espacio diciéndoles adiós a Scott y a Charles. Eso hubiese sido un mejor final.
Para. Los guardias de las Naciones Unidas. Gente que...
Policías, guardias.
Sí.
No, sí. Pero los guardias de las Naciones Unidas. Gente que pasa por un training y un background check riguroso.
Bueno, pero Skrulls.
Y que si, igual. Y si tienen una flow, tipo, un día de falta y es medio regular o lo que sean, lo hacen pasar por todo un background check de vuelta.
En Naciones Unidas, no Shield.
Subestimas en Naciones Unidas.
O sea, si Shield se le puede infiltrar gente.
Papá, fuimos de turistas, sí, al lobby y nos hicieron pasar por, tipo, un pasillo de medio kilómetro.
¿Usted es un Skrull? Yo no soy un Skrull. ¿O somos Skrull? Pero bueno, yo qué sé, es como... Parece que hay como tres películas y Kimber nunca se decidió cuál estaba haciendo.
Eso explica mucho.
Después, otros detalles. El hacer que Jean Grey sea responsable por la muerte de la madre es una baratija tan grande.
Sí.
Tan grande. Porque... El origen original de Jean Grey, siente la muerte de su amiga cuando se despierta la telepatía, es perfecto pasar un trauma. Nadie puede tener una familia como la gente en esta película.
Posta que sí. No, eso fue una elección tan mala, la verdad.
Después,
todas las películas son de seis elecciones malas.
Los personajes de fondo, tanto en la mansión de Xavier como en la isla de Magneto, que Kimber dice que es Genosha,
el país donde, tipo, hacen esclavos mutantes.
Parece uno de esos islotes de mierda que hay en el río de la Uruguay, Río de la Plata.
Parece la isla Martín García, pero más pedorra todavía.
Salvo uno o dos, todo el mundo parece un humano normal. No gastaron un peso en maquillaje.
No, la verdad que no.
No gastaron un peso en esta película, así que no sé ninguna
diferencia. No, plata gastaron, pero ¿vos te diste cuenta que casi todos los botijas son botijas normales?
Sí, son todos pibes normales, salvo Nightcrawler.
Sí, y alguno más suelto.
Había uno, un chiquitito.
Y
la cara así como resquebrajada.
Bueno, viste que aparece Dazzler.
Sí, aparece Dazzler. Eso fue un
¿sabes quién es Dazzler?
No.
Es Halston Sage, la actriz, una actriz que trabaja, que trabajaba hasta hace poco en The Orville.
Ah, pero.
Era la jefa de seguridad.
Ah.
Este.
Después, por algo dejó.
Sí, después. No, por ese papel. Cosas buenas. La pelea en ahí en la calle en Nueva York está bastante buena.
Sí,
cuando Magneto usa un tren de ariete.
O sea, como sí. Cosas Magneto. Aplastar a alguien y hacerlo pateco tipo un vagón de tren. Usar un vagón de tren de metro en realidad porque lo sacó de la Tierra.
Sí, para acomodar. Todo eso está muy bueno. La secuencia del rescate en el espacio te da esperanza de que esta sea una buena película cuando arranca.
Sí, eso me gustó, porque eso te dice, pues sí, pues eso es lo que me gustó, tipo, de la película, que todo arranca como una buena aventura de,
¿sí?
De X-Men, así, tipo, una, y bueno, son un equipo y van de aventuras, sí, dame más de eso.
Bueno, estamos de acuerdo que, hablando de foreshadowing truchos, cuando antes de la misión, o antes del problema con Jean, Bestia y Mystique discuten retirarse, uno va a morir.
Sí.
Y pagaba, sí. Y pagaba 1.20, que era Mystique.
Y sí, obviamente, pues Jennifer Lawrence ya venía queriéndose ir o sea, estaba haciendo estas películas porque le pagaban fangote nomás.
Entonces, bueno, la película arranca bien y hasta los últimos 10-15 minutos es una película mediocre.
Y hasta bastante
ya está por ahí.
Con un montón de problemas, pero que por lo menos se deja ver y te entretenés un poco.
Por lo menos no es de Room.
Y acá es cuando llega el problema. Porque completamente se cagan en Nightcrawler.
Sí, exacto.
Es como. O sea, sí, es la peor cagada de un personaje de X-Men ever, me parece a mí.
Yo creo que la peor cagada sobre la esencia de un personaje de cómic de superhéroes.
Agarraron a Tinky Winky y hicieron Jack the Ripper.
Que he visto en ninguna adaptación. Y mirá que hemos visto adaptaciones malas.
Y me hemos visto, es verdad, si ahora hemos visto.
Si ahora el azul o puede ser violeta.
El violeta es Tinky Winky.
Está, Po. Tipo, agarraron a Po. Y lo hicieron en Hannibal Lecter.
No, tanto como eso no, pero quiero decir, hemos visto películas mal ejecutadas, mal escritas, etcétera, pero ninguna que ser cagara realmente en la esencia de lo que supongo que es el personaje. Por un lado, yo voy a poner, obviamente, mi fanatismo completo por Nightcrawler.
Uh-huh.
Es uno de mis dos X-Men favoritos.
Sí.
Y durante gran parte de la vida no hemos podido considerar a Magneto X-Men, porque va y viene, pero Nightcrawler sí. Pero yo Nightcrawler lo he amado desde siempre.
Sí.
Y si vos agarrás cualquier cómic de Nightcrawler, del universo normal, e incluso algunos What If Wellsworth, Nightcrawler es una de las personas más buenas que hay.
Sí, totalmente.
El tipo es una persona que cree en la piedad, que cree en el perdón, es un católico de los buenos,
sí.
De los de la planta, un tipo que creció siendo...
católico de la planta.
Siendo este... mirado mal por todo el mundo por la facha que tiene, e igual tiene amor en su corazón por todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Y la violencia es lo último que el loco va a tratar de aplicar. Ignoremos eso. Ignoremos esos más de 40 años que tiene el personaje.
Sí.
Apoyémonos en los 5 minutos de cámara aceptable que ha tenido desde que lo interpreta Steven McPhee en estas tres películas, e incluso su aparición en X2,
que esa a mí personalmente me gustó. Vos sos el más fan, sí, pero fue un Alan Cumming como Nightcrawler fue un buen y ese guión fue bueno, digamos.
Ese guión fue bueno. De ninguna manera, con esa caracterización en las películas, a nadie se le puede ocurrir que tiene sentido que el loco, solo porque los aliens mataron a uno de los soldados que los estaban llevando a un campo de concentración,
a un mercenario que le dijo que el hijo era fan,
el tipo se convierte en una especie de máquina de asesinar tipo Wolverine, que en menos de 30 segundos
mata a 4 personas,
masacra a 3 o 4 personas sentientes. Eso es una escena de Wolverine.
Sí.
No de Nightcrawler. Nightcrawler es el tipo que, enojado y todo, se las arregla para fajar gente sin matarlos.
Le cortó,
sí, totalmente.
Y además lo hizo específicamente Gory.
Sí.
Le cortó a alguien el cuello con la cola.
Cosa que aparte no tiene ningún sentido porque su cola no sirve para eso, pero bueno, detalles.
Pero tiene una punta.
Yo no me he sentido.
Sí, pero.
Miraré, tiene una punta. O sea, puedo matar a alguien con esto.
No me he sentido tan furioso y asqueado en un cine.
Yo que estaba al lado tuyo no estaba hablando en toda la película. No como la otra persona que tienes al lado tuyo. Te vi hacer. ¡No! ¿Por qué?
Exacto. Y a ver, yo.
Hasta yo que no leo cómics.
¿Sabés que en el crono se comporta así?
No es así. Tipo, basándome del mero conocimiento básico de que es un cristiano.
O de dos películas que vistes. Que es un cristiano.
Sí.
De los buenos.
No es un cruzado.
Claro, no es un cruzado. Ni es un cristiano de Estados Unidos.
No es un evangelical.
Yo, a ver, con el paso de los años yo he aprendido a aceptar que las adaptaciones son adaptaciones.
Pero, a ver, hay una que sí, es completamente de acuerdo. O sea, las adaptaciones no van a ser 100% fiel al cómic porque, bueno, está bien. La gente, por un lado, se entiende que el director o quien sea, el guionista, quieren no copiar el cómic, sino hacer algo un poco más propio. Personal. Claro, y por otro, también, bueno, una cuestión de que no siempre el cómic se puede adaptar tal cual, porque son medio distintos,
con todas sus cuestiones. Porque un cómic lleva, años en desarrollarse, instalaciones, y esto
es una hora equis. Tenés miniseries, tenés... Sí. Tenés cosas, digamos, novelas gráficas, cosas que
son partes de...
Claro, pero hoy día sabemos, y lo saben Marvel... Y lo sabe Fox, ahora que es parte de Disney, sabe que tenían la capacidad de desarrollar cosas de otra manera y de ponerle un peso. ¿Cómo? ¿Por qué funciona Endgame e Infinity War? Porque venimos invirtiendo, no solo nosotros, sino la gente que nunca tocó un cómic. Porque vos no lees habitualmente cómics superiores, profesor, pero has leído alguno. Pero hay gente completamente virgen y nueva de cómics.
Me baso en mi total y completo entendimiento de Tiny Titans.
No, y además vivís conmigo.
Sí,
bueno. Sí. Es como lo mamaste.
Bueno, claro, están sus genes. Pero hay gente que nunca tocó un cómic y sin embargo aprende a amar a los personajes
de Avengers. Gente que nunca tocó un cómic, tipo, empiecen con Tiny Titans. Esa es mi recomendación.
Ahora sale Archmaniacs por los mismos autores.
No, pero nunca va a ser.
Pero, gente, y lo aprendió con el paso del tiempo. No es esa época de una película aislada que capaz dentro de 2 años, si la bien, tiene una secuela. No.
Claro.
No. Y yo realmente no entiendo qué puede llevar a Kimber, por más que haya cometido un montón de errores, que se haya cagado en su primera película como director frente a las audiencias de test.
Que se haya llevado, que se haya dejado llevar por las audiencias de test y no haya dado un producto artístico, pero, sino un producto vendible.
Sí, no, pero yo qué sé. Esto yo no entiendo nadie mirando esta película, por más que ni siquiera se acuerde el nombre de Nightcrawler, puede aceptar esa escena como válida. Porque mirá los otros 20 segundos de cámara que tiene Nightcrawler antes.
Hace bromas por el resto de la película. Tipo, hace chistes malos Holson y después se convierte en un...
¿Vos te das cuenta de la preocupación que tiene Nightcrawler por rescatar a los astronautas al principio?
Sí.
Totalmente, sí.
Y además tiene como una especie de pánico escénico antes de hacerlo.
O sea, pasa
de tener pánico escénico a salvar gente a masacrar a 4 personas en el span de 30 segundos.
Posta que parece que hayan escrito esta escena para Wolverine.
Es completamente posible.
Insertá Wolverine ahí y te lo acepto.
Sí,
Incluso, me costaría mucho también, Bestia, porque Bestia a veces lo lleva puesto el instinto animal.
Y aunque sea bestia, bestia no es así tampoco.
Pero Nightcrawler, por más que parezca eso, Nightcrawler nunca ha tenido ninguna especie de lado animal.
Claro, pero vio, ah, sí, no. Es azul, tiene colmillitos filositos y una colita larga.
Y me da terrible lástima porque con lo poco que tuvo para hacer hasta ese momento, Cody Smith McPhee hizo un gran Nightcrawler.
Sí, la verdad es que venía bien hasta ese momento.
La que lo vimos por primera vez como Nightcrawler era buena Nightcrawler.
Era un buen Nightcrawler, o sea, el loco era un Nightcrawler más pendejito, más como el Nightcrawler de X-Men Evolution, la serie animada.
Claro.
Más naif, y no tan swashbuckler como el Nightcrawler de los cómics clásicos, pero claro. pero entendías que estaba ahí la personalidad de él, qué sé yo. Tengo una reflexión final por acá que leí por ahí que está muy buena. Se está riendo de mi peluche de Nightcrawler que tiene los dientes para afuera. No sé si quieren agregar algo más ustedes sobre la película.
No, la verdad que no.
Yo leí por ahí que decía lo que es más descorazonante de la película es que esos momentos en los que enfoca un vistazo de algo que funciona bien como las escenas de Nightcrawler primeras, el rescate de los astronautas y de el momento en el que, bueno, otra vez no nos muestran el ave de fuego.
Claro, lo muestran pero muy por ahí.
Sí, y por cierto, ¿no había empezado a transformarse en Fénix al final de Apocalypse?
Y acá sí.
El coso de energía se le mete adentro, no entiendo, decidiste Kimber, la sacaste vos las dos.
Sí, es verdad.
Pero bueno, esos momentos en que te muestra esas cosas lindas o te muestra los corredores de la escuela Saber con todos los niños que admiran a los X-Men, o el cameo de Dazzler en ese 5 segundos, esa celebración luego de rescatar el
coso,
el asado que están teniendo ahí, la chorizada que están teniendo ahí, es como un vistazo a un universo paralelo.
Chorizada. Me imagino a Nightcrawler con la cola.
Con la cola pinchando chorizo.
Sí.
Es un vistazo a un universo paralelo en el que Fox se las arregló para hacer lo que hizo Marvel Studios con el MCU, pero con los X-Men.
Claro.
Se ven en New Mutants, pero este era el momento para darle un broche de oro a la saga de películas. Y la cagaron.
Y la recagaron,
sí. La cagaron. Con suerte, New Mutants, con ser apenas mediocre, va a lograr por lo menos ser un epílogo aceptable. Esperemos que sea mucho mejor. O sea, son otros personajes a los que yo amo. Ya el approach de hacerlo una película de terror como primera historia, no que los New Mutants no tengan historias de terror, tienen varias, porque a Claremont le gusta mucho jugar con ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Le gustaba. Ya es como medio raro, pero bueno, veremos.
¿Es porque está muerto o porque no escribe más?
No, Claremont escribe, sí, Claremont escribe. Y lamentablemente...
Está, todo el mundo no está.
Claremont estuvo en la... No, lo que está es un poquito pasado de moda. Las últimas veces que ha aparecido a escribir alguna cosa, te das cuenta que la forma en que el loco escribe ya no funca hoy muy bien. Es muy...
No.
Bueno, yo estoy leyendo, hace poco estuve leyendo los números de New Mutants de los viejos, y es tipo, en una página hay tanto texto como en cuatro de un cómic moderno a veces.
Wow.
Sí, le gusta y describe cosas que estás viendo y tiene descripción.
Sí.
Es muy marveliano de la época.
Sí.
El joven héroe brasilero nota que su fuerza
sobre su tez morena.
No, tanto como eso no. Nota que su fuerza no es suficiente porque su poder viene del sol y no ha estado lo suficientemente iluminado para cargarse. Narra cosas que no, ya no corren, ¿no?
Claro, sí. Hoy en día no se hace. En esa época era bastante más común.
Y él igual era bastante más verboso que otra gente. Pero bueno.
Verboso.
Sí, no es una palabra en español.
Verborrágico.
Tampoco.
Verborrágico existe.
Sí, pero es para hablar nomás.
Sí.
Es mucho más denso textualmente hablando. Pero bueno, a Claremont le gustó y estaba re feliz en el estreno. Yo creo que lo que gustó, como decíamos la otra vuelta, fue la cantidad de ceros que dio en la cuenta.
Sí, haber cobrado regalías.
Debe haber cobrado algún mango. Y qué sé yo, como es Stephen King, los libros que yo hice están en la biblioteca y nadie los va a tocar.
Sí.
O sea, el cómic sigue estando ahí y Claremont sigue siendo un salado. Yo sigo teniendo mi saga Dark Phoenix firmada por él y la tesoro. Un día tendré suficiente dinero para tener un original de Bill Sienkiewicz. pero qué sé yo, digo, esto fue.
Sienkiewicz.
Bueno, ¿vamos a dar puntaje?
No. Sí, dale.
No.
¿Profesor?
Es muy triste esto. Sí. Me da pena.
Sí, da lástima, la verdad. Sí, da lástima un poco, sí.
¿Cinco? Bastante generoso.
Pará, me arrepiento.
No sé, vos dale lo que quieras. ¿Cuatro o qué? ¿Ese?
Sí, vamos a ir con un 4. Está a punto de ser más lapidario, pero vamos a ir con un 4.
Yo le doy un 3 porque posta hasta
3,6.
Hasta el destrozo de Nightcrawler es una película mediocre, pero después no es salvable. Si no hubiesen eso hecho con Nightcrawler, creo que un 5 se llevaba.
Sí, ponele capaz.
Un 6, porque capaz, yo no salí hastiado del cine.
Sí, pero la visión con Nightcrawler fue cualquiera.
3,7.
Sí, va.
No hay mucha vuelta.
Que creo que debe haber sido una, insisto, como te decía yo hace un rato por
¿cuál
por
fue WhatsApp, el rating que dimos esta
hora? Es posible, debe haber sido de los peores ratings de, sí, sino, desde que yo escucho
porque
el programa.
Por lo general siempre se balancean con mis dieces.
Bueno, pero has madurado un poco.
Sí.
¿Cuánto tiempo la semana pasada José Elix Milico?
Creo que le di un 4, de hecho.
Sí, estuvo ahí cerca. Y aún
pero
así.
¿Cuál fue el peor rating? Tenemos que registrar los ratings.
Pasa que hay que sentarse a escuchar un montón de programas, ¿eh?
Sí, pero eso pasa
que
también.
Todos los programas que no se pueden escuchar, tipo.
¿Sabes cuál es el tema? No solemos reseñar cosas que hayamos odiado.
Claro.
Porque mira que hemos visto bostas, ¿eh?
Bueno, vos hace relativamente poco viste Hellboy y me dijiste que era una bosta y
sí. Miramos The Room y nos gustó por la comedia de tan malo, pero
The Room es involuntariamente bueno. No, bueno, Hellboy yo no la reseñé, hice un comentario breve para el programa de radio de Cairo, pero no la reseñé, pero justamente por eso tenía material como para hacer un, porque aparte tenía escrito
tampoco lo odiaste.
No la odié, pero es mala. Pero tenía material para hacer un programa. Podría haber llenado una semana, que a veces por complicaciones de grabación me viene bien tener un material así que puedo. Que, aparte, podríamos haberlo hecho vos y yo, que lo vemos juntos, profesor, y listo, sin molestar a ese ni nadie más del equipo. Pero no quise hacer un programa entero solo para eso. En el caso de X-Men,
a veces es divertido desquitarse.
Sí, bueno,
y si lo tenemos que hacer con el pobre Simon Kingsman, lo vamos a hacer con el pobre Simon Kingsman.
En el caso de X-Men, hemos venido reseñando las películas de X-Men. No sé si de las primeras, porque arrancan un poco antes de Perdidos, pero básicamente desde casi el principio. Entonces, yo qué sé, había que darlo. Y son los X-Men. O sea, yo voy a ser fan forever de los X-Men, a pesar de estas cosas. Porque están los cómics y hay otras adaptaciones. El balance general de la era Fox de los X-Men es muy bueno.
Sí, o sea, nos dieron. A ver.
Películas como First Class, la de Wolverine cuando va a Vietnam.
¿La de Wolverine cuando va a Vietnam?
No es solo Wolverine, ¿no? Cuando están en Vietnam y pelea y
está
en
Future
Past. Sí, eso.
Bueno,
sí,
vale. Sí. X-Men 1 y X-Men 2
son muy buenas.
Son, para mí, son el nacimiento de la película superhéroe moderna.
Totalmente.
Porque
totalmente.
Son pre-Iron Man, pre-Batman Begins.
Y además son las primeras películas de superhéroes donde tenés un equipo.
Exacto.
Porque realmente
todo bien por las cosas que decíamos, porque eran decorados muchas veces, pero tenés un equipo. Si volvés a mirar, las peleas son como mini peleas entre un personaje malo y un personaje bueno. Nunca hay una gran batalla, porque bueno, no se podía. Pero son un precedente excelente. X3 de Last Stand es mediocre.
Es mediocre porque además caen en eso de. Por un lado, porque la trama es medio pedorra, y por otro, o sea, está bien que usaban el tema de que Jean, estaban usando esta idea de Jean como que Phoenix en realidad es
un,
una evolución de, sí, un lado oscuro, y a su vez es como, bueno, Jin yendo a su poderío más, más profundo, que es una idea aparentemente original de Claremont que tenía dando sí. vueltas por ahí.
Sí, supuestamente, pero el Fénix no era una entidad per se, claro, originalmente. Pero bueno, First Class,
pero bueno, está muy buena. First Class está muy buena, The Age of Ultron está muy buena.
Bastante bien. Logan es un
Logan
super,
es,
aunque no es una película de superhéroes.
Per se, pero bueno, estaba.
La balance general es bueno, las Deadpool las podemos considerar parte de esto, son divertidas.
Sí, divertidas y hacen. Y si bien son todo muy en joda, hacen bastante buen homenaje, hacen bastante buen uso de los personajes.
Que esto.
Sí, de hecho, Deadpool 2 es mejor metáfora de la persecución de los mutantes que varias de las de X-Men.
Y tenés como seguir por lo de esa cable que sí.
Un gran cable,
sí, tipo, y nosotros tipo hace 20 años. Si te decían sí, dale, a ver cuando aparece Cable en el cine te cagas de risa, decía tipo, sí, claro, nunca va a pasar.
Iba a tener uno se imaginaba Cable y iba a ser un tipo con un papel aluminio en el brazo, ¿viste?
Con suerte.
Pero por suerte no lo fue. Pero bueno, eso. Esperemos poder reseñar New Mutants y que nos guste.
Ojalá, sí.
Y que nos guste.
Esperemos poder tener la habilidad mental para reseñar New Mutants, sí, si es tan mala.
Y, no creo que sea tan mala, pues.
Y que la próxima vez que Simon Kierberg diga, tengo una idea para adaptar a Dark Phoenix.
Alguien le tiene una ventana, tipo, el meme. Sí.
O que le peguen una piña en la boca. Feo Simon, no.
Y lo mandan de vuelta a su rincón. Rincón de las ideas. Sí. Y es Simon Kinsberg llorando con una taza de café con un gatito, haciendo así.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música de los B-52 haciendo Cosmic Thing.
No hubo nada
cósmico acá casi. Pero bueno, no. Por lo menos admitieron que la
más fuerza Fénix era de lo malo que era.
Y después el Sabías Qué y el final de este programa número 348.
I went up there, they were shaking their cosmic thing. Like someone gave you a perdidos en el éter.
Porca miseria.
¿Sabías que...?
Dark Phoenix es el primer film de los X-Men donde no aparece ni se menciona a Wolverine. Además, Charles Xavier es el único personaje que aparece en todas las películas de la saga, ya que hizo cameos en The Wolverine y X-Men Origins Wolverine.
Cristiano, él va.
Soy Albano Bello y desde mediados de agosto me vas a escuchar en Fútbol Portátil, un podcast para conocer mejor a los que juegan. Formamos parte del proyecto Ulcast. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook en @FútbolPortátil.
Allá va 9 por el segundo. Va Suárez, tiró.
Fútbol Portátil, la pelota en el aire.
Es el final del programa número 348, pero también es un excelente momento para un...
¡De noticias!
Bueno, hablando de nuevos mutantes, y de Claremont, y de Sienkiewicz, Marvel anuncia que los dos autores se reúnen para un one-shot de New Mutants que va a salir en septiembre. Es un flashback de la época clásica, supuestamente, por el arte que han mostrado, y se llama War Children. Así que, entre la Legión y esto,
sí.
Qué lindo año para mí por los cómics, por lo menos.
Sí, la verdad que sí.
Por lo menos. Bueno, hablando de serie de televisión, en Titans ya tiene su propio Aqualad. Un caballero llamado Drew Van Acker, que sale en la serie Pretty Little Liars, se une al cast como Garth. Ese es un señor blanco y rubio, capaz que lo tiene de morocho, no sé. O sea que no es el otro Aqualad.
Claro.
Es el original. Veremos si tiene sus poderes mágicos, algunas cosas, viste que Garth es hechicero y eso.
Cuando se vuelve Tempest.
Sí, vamos a ver qué pasa. Este es tipo modelito de ropita por la facha. Capaz que es buen actor.
Parece modelo de base. Claro.
Ya salió el trailer.
Me and the Boys.
El trailer de The Boys de Amazon, ¿lo viste?
Es muy bueno, sí.
Muy bueno. Sale el 26 de julio, yo iba a decir. ¿Es hoy ya? ¿Mañana? No. Y la verdad es que tiene muy buena pinta.
Sí. Carl Urban como Butcher me compró.
Es una linda oportunidad cuando esté la serie para ver del cómic un día, ¿no?
Sí, la verdad, sí.
Es Garth Ennis tomando de la buena.
Garth Ennis tomando de la buena y como suele hacer, y dándole palos a las cosas que no le gustan, en este caso cómics superhéroes.
Sí. Bueno, a él le gustan los cómics superhéroes.
Sí, pasa que le gusta.
Le da palo.
Le tira palos, sí. Como
y Preacher. El establishment a la máquina publicitaria y todo eso.
Y todo eso, sí.
Bueno, hay un informe de Hashtag Show que dice que Marvel Studios está mirando muy de cerca al actor Ludi Lin de Power Rangers y de Aquaman, y ahora salió un episodio de Black Mirror, no sé si lo viste.
No, porque no soy seguidor de Black Mirror, pero...
Hace de avatar de videojuego tipo Mortal Kombat.
Bueno, anda.
Para el papel principal de la película de Shang-Chi.
Sí, que habíamos comentado por Twitter.
Muchas articulaciones. Sí.
Habíamos comentado por Twitter que el chabón es un muy buen candidato.
Es jovencito, fachero... y sabe un montón de artes marciales. Y está viendo de poner a Donnie Yen, el viejo y querido Donnie Yen de Ip Man, y para los no artistas marciales, ¿o qué? De Rogue One.
De Rogue One.
De Force is One. The Force.
Bien, gracias.
Uh-huh. Para hacer de un papel secundario pero importante.
Sí, ahora le veo la cara y lo reconozco.
Lo describen como un Elder Statesman. Que en español... La traducción literal sería un estatista hombre anciano. Pero no. Es como un patriarca.
Claro.
Será alguna especie de sensei el loco.
Esa es la escala de personajes chinos.
Probablemente.
Claro.
De 0 a 8 años, sos niño chino en la academia.
Puede ser prodigio de las matemáticas o del violín.
O del kung fu. De los 8 a 16... Sos niño americano, Asian American, que viaja de vuelta
a sus tierras
ancestrales para aprender.
de los 16 a los 42 hace de Shaolin.
De Shaolin de 18 años.
Claro, sí.
Porque hasta los 42 parecen jóvenes.
De los 42 a los 70.
¿Sos el Elder Statesman?
Sos el Elder Statesman. De los 70 en adelante, sos el maestro.
Claro, de los 70 a los 70 inmediatamente parece de 120.
Sí.
Estaba pensando que capaz en una de esas Donnie Yen. O sea, porque, a ver. En los cómics, Shang-Chi es hijo de Fu Manchu, que es una especie de criminal mastermind slash sanata mago oriental, porque posta, porque el personaje original, que es de novelas pulp, es básicamente todo el
teatro,
es el avatar del hielo, sí, básicamente
Sí. Ese
traficante
estaría
bien a vos. Trafica de Valis. Y por ahí lo hacen un Fu Manchu más. Más pateaculos. Y te compro, yo compro un enfrentamiento. Tipo un enfrentamiento Shang-Chi Fu Manchu con Donnie Yen o Fu Manchu. ¿Sabes qué? Sí,
no, estaba gozando la idea de un combate. Escuché por ahí que también podrían querer que, en vez de usar a Fu Manchu, usar al mandarín.
Ya vos, es interesante.
Al verdadero mandarín, que tenemos hints de que existe.
Es verdad.
Que existe la mucho de verdad y todo. Dicen que otro posible actor para el papel de Shang-Chi es Ross Butler, que hace de está en Riverdale, hace de, ¿cómo se llama este? Ay, Chuck se llama. No, Reggie, perdón. Y es también la versión adulta, powereada de Eugene en Shazam.
Ah, es verdad, sí.
No sé cuántas artes marciales sabe ese muchacho. Louis Lin tiene un currículum bastante bueno.
Sí, además Louis Lin es vive en China y habla chino y no sé cuánto.
Sí, Butler se le ve mucho que es parte asiático.
Claro, sí, sí, sí.
A Ray Banana.
¿A Ray Banana?
Como dirían en Estados Unidos.
¿Ah, sí? Suena
amarillo racista. Por afuera, blanco por adentro.
Ah, bueno, después, CW anuncia que la nueva serie de Arrowverse, Batwoman, se estrena el 6 de octubre. O sea que creo que después de que ya arranca la temporada nueva, la última temporada de Arrow, arrancan todos por ahí por octubre. Es la última temporada de Arrow y esta es la primera. Justo hoy leía un artículo viejo de algo y decía: estamos viviendo una era dorada de la televisión basada en cómics. Ya van 4 temporadas de The Walking Dead. Tenemos 2 temporadas de Arrow. Y está por empezar Agents of S.H.I.E.L.D.
¡Qué viejo!
Era de 2011 eso.
Ahora tenemos, a ver, así recapitulando.
Rápido,
serie.
Si no repetimos esta sección siempre.
Sí, es verdad. Tenemos todas las de CW.
Vayan y escuchen algún programa anterior porque siempre hacemos lo mismo.
Siempre hacemos lo mismo, es verdad. Es verdad que siempre lo repetimos.
Después, tenemos la noticia de que vuelve a los cines Endgame, que yo no la pude ver por segunda vez porque no tuve tiempo con la facultad y eso, y van a agregarle un par de escenas más que no estaban en el corte original.
Ojalá sea.
Me mordió el culo el asiento con esto.
¿Ah, no vas a ir?
No es que no vas a ir. Quiero ver si puedo llorar, por fin.
Todo sea para destronar a Avatar. Pero Avatar también fue reestrenada y sin contenido extra.
Claro.
Así que todo es válido.
¿Y sí?
Avatar, no.
Todo es válido.
Ni siquiera es el Avatar bueno de Last Airbender, no, es el Avatar azul con el complejo de White Savior cuando son todos azules.
Después, ¿vieron que estos días Marvel estaba poniendo números en telarañas haciendo un countdown?
Ah, sí, que terminó.
Y que la gente decía, van a hacer una adaptación a cómics.
Sam Raimi.
De la película de Sam Raimi, no sé qué. No, y, finalmente.
Y ahí no me sale el nombre del actor.
Tobey Maguire
como Wolverine.
O sea, no, cuando pusieron 4 y después
Tobey
3.
Tobey Maguire como todos los Fantastic Four.
Cuando pusieron 4 y después 3, la gente teorizó que podían ser adaptaciones a cómic de la 4 de Tobey Maguire y de la 3 de Andrew Archer.
Los New 43. Que encima que son de DC los New 52. Sí, sí.
Pero no, es una cuenta regresiva a una serie llamada Spider-Man a secas, una miniserie de 5 números, que coescriben J.J. Abrams y su hijo Henry, que no pasa de los 18, creo que lo dijo, con arte de Sarah Pichelli y colores de Dave Stewart.
No me gusta el arte.
La tapa es atroz.
Sí,
sí, esta tapa es muy chota.
De Oliver Copiel, creo, la tapa que hay. Sí.
Pero es ese.
Pero okay, ese no, hombre, no
¿qué le pasó a ese hombre? Ese hombre dibujaba bien.
Dibuja bien. Jean Grey está pegada de otra imagen.
Posta, Jean Grey. Es que, bueno, sí, es como decís. Sí,
pelirroja
genérica, parece más de.
Pero está como sentada en la falda de Spider-Man que está saltando swinging around.
La está llevando como la bicicleta cuando llevas a alguien de costado.
¿Vieron ese meme que es una imagen de Tarzán, la película de Disney? Que Tarzán viene agarrando con los dos brazos
sí,
a Jane.
Sí.
Y no sabes dónde viene agarrado de la liana. Y ahí sí. Dibujó que la está agarrando con las nalgas.
Sí.
Bueno, vos no sabés cómo Mary Jane nos está cayendo y haciéndose concha contra el pavimento acá.
Porque lo está agarrando el cuello, obviamente el cuello de Spider-Man está hecho de vigas de acero.
Pero bueno, veremos qué va a pasar acá porque J.J. Abrams, alguien decía, J.J. Abrams está muy ocupado con Star Wars para escribir esto. Ah, porque no tiene tiempo y le está dejando todo para el hijo, por no sé qué. Me hace decir que no se puede hacer un rato entre un montón de cosas para escribir una miniserie de cómics.
Vamos a leer Spider-Man y qué va a pasar, va a ser una space opera. Vamos a ver la siguiente temporada de Discovery y va a ser una serie de Spider-Man.
No, pero J.J. Abrams no está en Discovery.
Perdón, sí, me entendiste.
Está terminando de hacer. Pero yo imagino que. A ver, J.J. Abrams no tiene experiencia escribiendo cómics.
No.
El hijo menos.
Sí.
No quiero saber qué es lo que le va a entregar J.J. Abrams, el hijo, al pobre editor que tenga que masajear esto en algo para dárselo a Sara Pichelli. Por lo menos sé que Sara Pichelli labura muy bien.
Sí, posta, sí.
Así que esperemos. No se sabe nada del plot ni nada. Pero como que hicieron mucha laraca para esto. Porque no es que es la primera vez que un director y productor de cine y tele va y escribe cómics.
Falla.
O sea, sí, ¿realmente alguien está tirando cohetes porque J.J. Abrams va a escribir una serie Spider-Man?
Me quiero creer que no, la verdad. Pero no sé. Es sí, es una cosa así. ¿Y esto qué? ¿Qué tanto hype para esto?
Y como decía alguien en el Facebook de Proceso de Letter... Hasta los cómics de J.J. Abrams tienen lens flares.
Posta que sí. Y el tema es que J.J. tipo tiene algunas ideas copadas, pero tiene esta obsesión con las mystery boxes sí. Que me da cagazo.
Sí, pero bueno, es una miniserie, qué sé yo. Oli.
Sí, está bien. Sí, sí.
No la puede ser peor que esta Agent X o Mutant X o lo que fuera que estaba haciendo Rob Liefeld en Marvel hace poco.
Major X,
eso, algo. Mayoret.
Rob Liefeld, mejor conocido como señor que no sabe buscar pies.
Bueno, una de las noticias más grosas de
los últimos días. Y Andrea Bolsillos.
Sí. Una de las noticias más heavy de los últimos días, es que DC retira los sellos Zoom, que era para niños, Inc., que era para jóvenes adultos, que eran muy recientes, pero retira al mítico Vértigo.
¿Qué cosa, che?
Esto es muy heavy.
Es muy heavy.
Pero por otro lado, Vértigo no era ni de cerca lo que había sido.
No.
Primero porque ya no estaba Karen Berger.
Exactamente. Vértigo ya no era. Vértigo medio que murió cuando se fue Karen Berger.
Sí, Vértigo cumplió un ciclo. Vértigo estuvo ahí para darle un hogar a ciertas cosas un poco más adultas, entre comillas, de DC, para separarlas del género de superhéroes. Sirvió en su momento para darle un lugar a cómics, ya sea primero con mejor tratamiento contractual a los autores y luego sí creator own directamente. Han salido joyas como White de las Man, Sculpt, DMC, bueno, etcétera, Transmetropolitan,
Preacher Sandman. Transmetropolitan
empezó en otra imprint que era Helix y terminó en Vertigo, y por supuesto Preacher y Sandman, pero sí. Por ejemplo, Hellblazer también, obviamente, pero Hellblazer empezó antes.
Claro.
Pero bueno, cumplió su ciclo. Otros lugares se convirtieron en los hogares para esas cosas. Image pasó de ser el musculoso de la playa que se aceita los músculos, los pectorales para mostrarse a las chicas, para ser el tipo que le dio un hogar a un montón de cosas creator own. Dark Horse hizo un montón de esas cosas. Sí. Vértigo cumplió un ciclo y dejó de ser realmente necesario en DC.
Totalmente.
Entonces, es una pena que Vértigo no vaya a seguir existiendo. Pero por el otro lado, vi mucha gente poner el grito en el cielo y compartir titulares de DC mata al sello Vértigo. Vértigo, sí. Vértigo ya era un cadáver de sí mismo, apropiadamente, justamente hablando. Y DC es otro animal corporativo hoy día, y el escenario del cómic y eso es muy distinto a lo que era.
Sí, totalmente.
Y bueno, DC se reorganiza solo bajo DC Comics, pero van a aplicarle sellos con codificación por edad. DC Kids va a ser para lectores entre 8 y 12. DC a secas es para lectores de 13 para arriba, que va a ser básicamente el grueso del superheroico. Uh-huh. Y el contenido para lectores de 17 o más se va a publicar con el sello que empezaron hace poco, que era Black Label.
Ok, está bien.
Dicen que por el momento algunas de las colecciones de Vértigo van a seguir llevando el sello Vértigo, y después imagino que capaz que en algún momento les pondrán, como a cosas que salieron sin Vértigo o sin Ellsworth, les pusieron los sellos después. Sí,
Johnny Walker, eso.
Claro.
Johnny Walker, sí.
Black
Label es un nombre de mierda, igual te diré.
Sí.
No sé.
Sí, sí,
sí.
Totalmente. Pero no es tan grave como alguna gente lo estaba diciendo por ahí. De cualquier manera, me apunté para hacer algún día un repaso por la historia de Vértigo.
Me anoto.
Porque tengo que investigar, ¿no? Porque yo sé lo que sé por ahí.
Sí,
¿no?
yo también. Sí, sé eso. Y bueno, y hemos leído cada uno sus cosas. Sí, así que bueno. Pero eso es algo lindo para investigar y charlar.
Sí. Última noticia para ir redondeando. Disney y Fox están planeando el largometraje animado de Flash Gordon. Y quieren que esté involucrado Taika Waititi.
Bueno.
Por favor, sí.
No me acordaba de esto cuando vi la película.
¿De qué?
La camiseta que dice Flash.
Camiseta que dice Flash y los pectorales de Sam Jones.
Sí.
Claro, lo único que me acuerdo son los enanos voladores.
No son enanos.
No son enanos.
De esa...
Tenías como 4 años.
Pero tenés tipo... Pero entre los hombres o halcón tenés acoso a Brian Blessed.
¿Y te das cuenta que Brian Blessed vive y puede hacer una voz en esta película?
Sí, o sea...
Accept no substitutes.
Sí, obviamente, sí, totalmente.
No se sabe exactamente qué es lo... Si mi barba se llama Brian por Brian Blessed.
Por eso.
Está acariciando la barba. No se sabe exactamente de qué forma va a estar involucrado Taika Waititi, por lo que dicen... Disney y Fox le pidieron que presente un pitch. Con suerte lo va a dirigir y lo va a escribir y va a hacer alguna voz.
Sí, ojalá.
Que haga de Torre, que en todas las películas ya está.
¿Cómo se llama? Pero con lo flashero, valga la redundancia, que fue Ragnarok.
Flash.
Qué bien que le puede salir esto.
Y sí, la verdad es que sí.
Realmente puede estar...
O sea, por fin podemos hacer un propio Flash de noticias.
Bueno, y que utilice... Es verdad, termino con eso. Y que utilicen la música de Queen.
Sí.
Eso sería muy bueno. Eso es lo que veo menos probable de todo.
Es lo más difícil. Creo.
Denle un mejor uso a la música de Queen que le dio Bohemian Rhapsody.
Che, no está tan mal Bohemian
Rhapsody. No, a mí me encantó Bohemian Rhapsody. Lo que no me gustó fue que los actores cantar.
No cantar los actores, ¿verdad?
Y bueno, pero también...
Si no se puede para cantar...
Claro, o sea, tipo... No podés hacerlo que trata de imitar a Freddy la voz porque la vas a cagar.
Menos con el teclado postizo ese que tenía. El pobre Rami Malek, que tenía medio kilo de teclas en la boca.
Igual me molesta. Y además, y además faltó más I Want to Break Free y algunas otras canciones que las pasaron muy rápido.
Sí.
Usaron solamente los hits más hits y dejaron de lado un montón de temazos.
Nada que ver, pero esto es algo muy cruel. Alguien le acaba de dar me gusta a un tweet mío del 21 de enero del 2017 donde me estaba clavando una Guinness en un Irish pub en Hell's Kitchen.
Ah, qué rico está la comida ahí.
Okay.
Estaba buena la comida y estaba buena la Guinness en Hell's Kitchen.
Y estaba bueno lo que visitamos antes, donde más se perdió.
Ah, sí, el Intrépid, el sí. Barco museo.
Donde te sacaste la mejor foto de la historia de tus fotos. La que no te saqué yo, obviamente.
¿Cuál, para?
La segunda mejor foto
para,
de
¿cuál?
Toda la historia, la que saqué con yo.
¿Cuál es?
La que está vos con los gogles, tipo gritando para arriba.
Ah, con una batería antiaérea del portaaviones.
Sí, la Segunda Guerra Mundial.
Sí, es la segunda mejor foto... de la historia, porque la primera es la que tengo maquillaje de Kiss, estoy comiendo un chorizo y hay fuego en el fondo.
Es verdad, pues esa es una gran foto.
Sí.
Es el mejor fotógrafo del mundo. Deberías ponerla de vuelta con tu foto de perfil.
Cada tanto es una gran foto esa.
Y editarle y ponerle Comic Sans.
Quiero que me recuerden así, Fire and Chola.
La foto de tu funeral va a ser esa. Y abajo va a ser el lema de tu casa, tipo tu house word, son
Fire and Chori. Fire and Chori. ¿Tiene algo que agregar antes que le quiten, muchachos?
No, nada por mi lado.
Y tengo tos y me estoy muriendo.
Yo les recuerdo que estén atentos a nuestras redes sociales porque se viene nuestro aniversario y vamos a hacer alguna cosita para festejar. Ya estamos ultimando detalles, ya tenemos el lugar y la fecha. Se viene dentro de poquito. Lástima que no pueden estar los que están del otro lado del río, pero ya habrá alguna celebración en la que sí. Y la semana que viene tenemos la
reseña. Pero no puedo usar Skype.
Bueno, para alguna parte capaz que sí, pero es difícil coordinar horarios y eso, ¿viste?
Sí.
Interrumpimos este programa para contarles que ya tenemos confirmados todos los datos sobre nuestra celebración de aniversario. Les contamos que va a ser el viernes 5 de julio a las 18 horas y hasta las 22 en Claustrofobia Cuartos de Escape. Claustrofobia está en Rivera 3562, esquina Magariño Cervantes, ahí en el buceo cerca de Montevideo Shopping. Y bueno, nos van a recibir para prestarnos su local, sus juegos de mesa, para que cualquiera de ustedes pueda ir a jugar y divertirse con muchos juegos de mesa que tienen por ahí. Va a haber alguna mesa de rol probablemente también, comida y bebida que puedan comprar. Les agradecemos que consuman en el local. Y si alguno quiere, puede alquilar también en grupo alguno de los cuartos de escape, que son una experiencia divertidísima, como reseñáramos hace unos meses acá en el programa. Por supuesto, también vamos a estar grabando el programa durante el evento y vamos a tener nuestra clásica competencia de trivia Nerdini Preguntas y al final, y un show de magia y humor de los fantásticos Renard, dos magos que se las traen, uno de ellos es nuestro integrante Chris. Volvemos de vuelta al tema de Nerdini Preguntas, es una competencia por equipos de 4 o 5 personas y vamos a tener premios cortesía de Mexem, Bestiario Bar, Bestiario Brewing Company, Tatooine Studio de tatuajes, Cerveza Davoc y Comic Convention Uruguay. En particular, el primer premio de Nerdini Pregunta va a ser un turno en un cuarto de escape, obviamente, de Claustrofobia. Repetimos, viernes 5 de julio a las 18 horas en Claustrofobia Cuartos de Escape. Busquen los datos del evento y el evento mismo en nuestro Facebook y nos pueden contactar por las otras redes sociales. Los esperamos.
Y el programa de la semana que viene es la reseña de Discovery temporada 2, Star Trek Discovery temporada 2, que hicimos el profesor y yo junto a Andreao hace un par de semanas y la tenemos guardada y estaba programada para ahora. Entonces, eso, profesor, muchas gracias por haber estado.
No fue coordinado.
Gracias por haber estado, profesor.
De nada.
Ezequiel, muchas gracias, a pesar de que se hizo tarde.
Está bien, no hay problema, cosas que pasan.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos en el próximo programa porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento. Thank you.